a día de hoy te puedo decir que hasta me dan ganas de llorar de la estabilidad y la serenidad y la tranquilidad y lo que he disfrutado de este disco. Ahí, hoy se construye muy lento y se olvida muy rápido. Eso te genera, independientemente de que tú te creas muy inteligente y que puedes con todo, un déficit de atención brutal. El 80% de la discográfica son mujeres. El 80% de las personas que toda la vida de Dios han llevado mi carrera han sido mujeres. Increíble, porque cuando me dijo, soy de Sony, le digo, ah, de los equipos de música, me dice, no, de la discográfica de Julio Iglesias. Digo, ah.
Pues miren, yo no les puedo decir nada más que hoy me muero de felicidad con este nuevo episodio de En Flow. Estoy muy contenta por la persona que nos visita. Ahorita se las voy a presentar. Pero antes déjenme darles gracias una vez más a mis amigos de Be Free, que ustedes saben que jamás en la vida les diría que tomen algo que yo no he probado. Son pues estos suplementos alimenticios que están hechos a base de granada fermentada con puras cosas naturales que te ayudan para la circulación, para los huesos, para la grasita de la panza, para la memoria. La verdad es que son una joya y les agradezco que desde el primer episodio confiaron en nosotros y están aquí. Y aparte yo ahora pues me los tomo siempre y se los recomiendo todos los días. Y gracias a ellos puede estar hoy aquí una mujer que es compositora, cantante, una de las voces más bonitas que yo he escuchado en mi vida. Además es escritora, océano mujer, y viene desde Málaga. ¿Cómo estás, Vanessa Martín? Aplauso, que se oiga el público general.
Ay, muchas gracias.
¿Cómo estás, Vanessa?
Pues muy contenta, feliz de estar aquí.
Igualmente yo, porque además la verdad es que pues llevo muchos años escuchándote, muchos años sabiendo de ti. Lo del libro no lo sabía hasta hace poco, pero ahora sé que, bueno, naciste en Málaga y que además estudiaste pedagogía, música, y tengo muchas dudas sobre ti.
A ver, cuéntame.
¿Cómo empieza? Bueno, naces en Málaga, que a mí me parece que es un lugar como de mucha música y mucha gente muy talentosa. ¿Cómo es un poco tu infancia?
Bueno, efectivamente Málaga es una ciudad súper luminosa que recomiendo, no es porque yo sea de allí, además según Forbes ahora es como la ciudad top para vivir. Okay. Y es verdad, reúne mucha oferta cultural, bueno, no me voy a poner aquí a vender Málaga, tenéis que conocerla,
es hermoso, sí.
Sí, es hermosa. Mi infancia, como la de cualquier niña, feliz, soy la mayor de tres hermanos, mis padres son unos locos divinos. En mi casa siempre ha habido muy buen clima, muy buen ambiente, hemos hablado mucho, nos hemos comunicado mucho. Nadie se dedicaba a la música.
Eso.
Con lo cual, cuando yo desde muy pequeña, cuando todavía no tenía ni conciencia, pedía una guitarra, yo tengo fotos que tengo que sostenerme en la pared para quedarme sentada y me daban una, y tenía una guitarra con una guitarra diminuta chiquita. Ajá. Y entonces yo decía a mi padre, ¿pero y esto? Me decían, tú es que por donde pasabas, veías una guitarra y la pedías.
Wow.
Cuando ni siquiera sabía hablar.
En tu casa, ajá.
O sea, y después con los 6 años, pues ya me dieron mi primera guitarra, me regalaron mi primera guitarra a mis padres. Yo me creía que era un jamón.
Ok.
Porque venía envuelta en un papel de cartón y tal. Y me dijo mi padre, ábrela. Y dije, ábrela tú, es un jamón,
pues si es un
ábrelo
jamón.
Tú. Y entonces me dijo, no, ábrela, que te va a gustar. Entonces la abrí. Y fue mi primera guitarra,
wow.
Que era una guitarra cadete más pequeña para una niña de 6 años, claro, imagínate. Y ahí empecé a aprender.
Y desde los 6 años empezaste a tocar.
Uh-huh. Sí.
Y luego, y me refería a lo de tu infancia justamente por eso, porque de repente uno siempre cree que venimos de, o sea, bueno, que la gente que compone, que toca, que viene como de una familia muy musical siempre y que a lo mejor
no,
lo heredamos.
De hecho, mi madre a día de hoy todavía, hace poco en un programa de televisión que la entrevistaron a ella, mi madre decía, es que ella era una niña muy introvertida, muy okay. observadora y pasaba mucho tiempo en la casa, cosa que yo jamás hubiera dicho de mí.
Ok.
Yo creo que yo no soy introvertida, soy tímida, pero mi madre dice que yo pasaba mucho tiempo en mi habitación y que incluso mis padres me decían, pero sal un poquito con tus amigos. Entonces yo, dicen que no, que yo me pasaba horas y horas con la guitarra en mi habitación, en mi mundo, escribiendo, dibujando.
Pues no lo dirías tú de ti ni yo tampoco, porque yo siento que eres una mujer que tiene... Estás rodeada de amor. Yo veo la cantidad de gente que te quiere, todas las personas que hacen colaboraciones contigo, con quien tú también estás y eso, pero también te habla de una persona que estaba buscando ese lugar de conexión como para poder escribir todo lo que has hecho hoy en la vida, ¿no?
Pues sí, a día de hoy sí, porque yo desde chica empecé a escribir relatos en el cole y me acuerdo que iba ganando concursos, iba pasando fases y en algún momento me quedé. Quiero decir, y empecé a escribir canciones que le contaba la historia de mis amigas, porque yo siempre me juntaba con niñas más grandes que yo.
Okay.
Entonces yo le contaba la historia de ella en las canciones con los novios, los niños que le gustaban, los que no. Yo les escribía las cartas para que volvieran cuando se enfadaban. Increíble.
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 ¿No?
Es que ahora, a día de hoy, el otro día, el marido de una de mis amigas me decía: Vane, ¿te puedo hacer una pregunta? Digo, dime, Suso. Dice: ¿las primeras cartas que me escribía Elvira eran tuyas?
O sea, me estaba enamorando de ti. ¿No? Qué increíble.
Oye, es verdad, no había pensado eso.
O sea, si hubiera enamorado de ti, tú pensabas así, ¿no? Pero fíjate, qué padre. O sea, a mí me encanta siempre como que en este podcast hablar de las cosas que inspiran, porque siento que de repente pensamos que vemos a Vanessa Martín y la vemos en el escenario escribiendo, haciendo cosas, y como que no te imaginas a Vanessa de chiquita, ¿no? Y cómo empezaste el darte cuenta que escribías las cosas, y hoy ya sabemos que enamorando a los esposos de tus amigas pensando que eran ellas, ¿no? Pero, y además, ¿cómo empiezas a decir, ok, sí, es mi camino la música?
Yo lo tenía como hobby, o sea, yo no tenía ni idea, ni he sido nunca una niña que le haya dicho a sus padres: mamá, quiero ser artista.
Okay.
No. Yo recuerdo que mis padres tenían un equipo de música y yo me pasaba horas y horas en el salón al que nunca se podía entrar, solo en Navidad.
Okay.
O cuando nos entregaban, o cuando venían los Reyes, o cuando mi madre hacía una cena especial. Nosotros teníamos una salita y ahí estábamos todos, pero el salón era como: no se toca, aquí no se entra, ni Dios, o te cortan, vamos.
Sí, sí. Ni decimos
no
que.
Si te hace, imagínatelo. Si no te hacen la idea de... Y entonces mis padres, cuando yo, el equipo de música, yo decía: yo quiero escuchar música todo el rato, y mi padre ya me compró unos cascos y me dijo: ok. Entonces me dejaban entrar a mí, a mis hermanos no.
Solo para que tú escucharas la música.
Sí, y nada, y yo iba escribiendo mis canciones con la guitarra, le cantaba todo lo que hacía mi padre, me acuerdo. Mi padre se cabreaba porque me decía: ¿pero quiénes son esos tipos a los que tú le escribes? ¿Quiénes son esa gente? Y yo, mi padre decía: escríbele a un banco de un parque, escríbele a un árbol, escríbele a la luna. Y yo,
pero no a un tipo.
Papá, pero bueno. Total, bueno, el caso es que iba escribiendo. Y me acuerdo.
Pero aparte, a ver, eso justo, lo que te decía tu papá, de quiénes son esos tipos, ni siquiera existían.
Bueno.
O sea, lo que me refiero es, ¿ya había esa parte de ti que a lo mejor ya te habías enamorado, desenamorado, vivido? ¿O
es que
estabas
ya ahí,
creando
cuando
esa historia?
Estas canciones que te hablo, yo ya tenía 14 años.
Ok.
Entonces me gustaba el típico macarra de mi calle, que llegaba, sí, con la moto tuneada y llegaba... Y yo lo veía y yo... ¡Oh!
Sí, moví el cuerpo.
Sí. Bueno, entonces yo empecé a cantar en locales de música en directo, en teterías, en tal... Y yo veía que la gente, pero como hobby, te digo, porque me gustaba, yo decía: ah, qué guay esto. Iba a ver compañeros, a gente, y yo decía: ah, que está muy guay esto. Y yo me ponía a cantar y yo veía que la gente cada vez venía más a verme, cada vez venía más a verme. Y paralelamente a eso estudié, sin pensar que... Yo no conocía a nadie en la industria de la música. Entonces hubo un día que cuando estaba terminando pedagogía, me fui de vacaciones a Madrid, nada, 4 días, con 2 amigos de la facultad, y fuimos a ver a una amiga que cantaba en un lugar. Y entonces, cuando me vio, me dijo: hay una guitarra ahí dentro, cántate algo, afínala y cántate algo. Y dije: ah, vale. Y yo me acuerdo que ella tenía escritas El tren de la cordura y Hay un ventanal.
Ok.
Y entonces agarré la guitarra, me puse a cantar esas 2 canciones, y justo ahí estaba cenando un chico de una discográfica de Sony.
Es que
y
no
me dijo: toma mi tarjeta, mándame una maqueta. Yo dije: ¿eh? ¿Una maqueta? ¿Qué?
No puede ser, vea, no, si me dio
te lo juro, yo decía: yo no tengo maqueta, ni yo estoy estudiando pedagogía. Y entonces el tipo me decía: no tiene nada grabado, grábate algo y me lo mandas. Y ahí empezó todo.
No hay ninguna casualidad. ¿Estás de acuerdo? En la vida es como... es como tenía que pasarte que estuviera ese mismo día justo cuando tú vas.
Increíble, porque cuando me dijo: soy de Sony, le digo: ah, de los equipos de música. Me dice: no, de la discográfica de Julio Iglesias. Digo: ah.
Wow.
Después no pasó nada con él.
Es lo que te digo.
Pero ya me hizo grabar la maqueta, mandársela. Él me derivó a una R. Claro, cuando ves la estructura y cómo va esto, te enteras de muchas cosas. Ahora, hoy día, de hace unos años, ya sé cómo ¿cómo te dice? Cuando no tienes conocimiento, lo ingenua que fui, lo osada que fui, y también la de puertas que me abrió ser así, porque yo no tenía prejuicio. Entonces yo avanzaba y llamaba a gente de discográficas para que escucharan mi música.
O sea, él te metió, digamos, como estas
el
ganas.
El caramelito.
De, ajá, exactamente, ¿no? De empezar a buscar ya una carrera artística.
Exacto.
¿Cuándo se te abren las puertas? O sea, ¿quién dice, venga, Vanessa?
Bueno, la verdad es que me vuelvo a Málaga, empiezo a grabar la maqueta, empiezo a mover la maqueta y hay un día en el que termino pedagogía y me dice...
Que paréntesis, hubiera sido muy buena también en eso, ¿no? En la pedagogía, o sea, siento que
me gustaba mucho.
Sí.
Me gustaba mucho más que magisterio, la verdad.
Ok.
Y ahí decidí de irme a Madrid a mover yo la maqueta y tocar por los locales de música en directo y ahí empezó todo y me vio un productor y me dijo, te quiero producir, ¿vale?
Y fíjate, a mí me parece que tu música es súper diferente porque creo que tiene mucha poesía. O sea, a mí me parece que escuchar tu música, de repente hay hasta canciones que tienes que, como me tengo que concentrar un poco en la historia para encontrar ese lugar en la historia que me parece una, como si estuviera leyendo un libro y lo estoy oyendo cantado por ti, porque también te fascina la poesía.
Sí,
¿no?
Sí, sí, leo mucho y sí, y de hecho he tenido que rebajarle un poco la metáfora porque...
Ahora no todo el mundo entra tanto en la canción.
Claro, porque hay gente que la veo como dando vueltas.
Sí, sí pasa a veces, ¿eh? O sea, como digo, el ¿qué trompo? Quería decir, Vanessa.
Entonces le he rebajado la metáfora y con este disco precisamente creo que soy bastante directa. A veces se me va alguna, pero bueno, es que si no...
Pero es también tu sello un poco, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Yo creo que sí. Objetos Perdidos, que es esta canción, ¿no? Que estás ahorita promocionando con el nuevo disco, tiene... un poco de esto directo, pero tiene un poco de esto también que hay que escuchar bien la música. Siento que también eso nos lleva a los seres humanos a parar un poco, a veces a darle tiempo a escuchar cosas, porque siento que ya lo oímos todo porque vamos así en la vida como robotitos, ¿no? Y a veces hay que parar un poco.
Bueno, yo no sé si tú tienes la sensación, me imagino que sí, pero ahora hoy día estamos viendo una peli en cualquier plataforma. Estamos haciendo la compra, estamos en otra plataforma, que no sé si puedo decir marcas o no.
Sí,
pues. En Amazon pidiendo yo no sé cuánto, estás hablando con el electricista porque tienes que hacer no sé qué, estás hablando con tu madre. O sea, hacemos 440 cosas a la vez.
Sí.
Eso te genera, independientemente de que tú te creas muy inteligente y que puedes con todo, un déficit de atención brutal.
Y además estrés.
Y estrés,
¿no? Porque
obviamente.
Estás en todas las cosas y de por sí tenemos
sí.
mucho estrés en este mundo. Creo que parar un poco está muy bien y eso nos hace en tus canciones.
Total.
O sea,
y yo creo que hoy día pararte 4 minutos a escuchar una canción, y es verdad que Objetos Perdidos tiene un poquito de metáfora, de hecho, y de vuelta a Madrid me paraba en Objetos Perdidos,
sí.
ahí estábamos vivos. Ahí tienes un poquito, pero es justo la que se entiende.
Sí,
o sea,
sí.
Se entiende. Yo creo que, vamos, si alguien no entiende esto...
Sí.
No es mi problema ya.
Ya no es mi problema.
Hay que ponerse a leer o a conectar con uno mismo.
Hay que leer, hay que leer.
Hay que leer y conectar también. Y creo que hablando también de la música, todas estas personas con las que has colaborado, la gente que le escribes y eso,
hoy me parece, por un lado, muy fácil poder llegar a tanta gente porque hay muchas plataformas y antes hubiera sido imposible, ¿no? O sea, tenías que viajar, ir, venir para que la gente conociera tu música. Hoy es muy fácil, pero también hay muchísimas opciones, ¿no? ¿Cómo mantienes esta carrera de tantos años? ¿Qué fue, el 2006, por ahí?
Sí.
¿Sí? De tantos, o sea, son 20 años.
Casi.
Casi, de carrera. Y mantenerte. Y creo que ha sido una carrera que ha ido, no fue un atasque desde el principio, sino como que fue...
A fuego lento.
Era a fuego lento.
Hoy día, es verdad que hay mucha facilidad para que se te conozca rápido. Pero también hay mucha menos memoria.
Y para la que gente se te olvide rápido, ¿no?
Exacto. Hoy se construye muy lento y se olvida muy rápido.
Sí.
Todo. Por lo que te hablaba antes de la prisa, de estar haciendo muchas cosas a la vez. Las plataformas, ¿no? Por ejemplo, las redes sociales, maravillosas cuando las utilizas bien y no te flipas y eres honesta con las redes sociales, bien, porque te acercan. Pero hay mucha cantidad.
Mucha.
Y no hay tiempo. Y hoy día, antes, un artista como Rafael, Joaquín Sabina, Rocío Dúrcal, salían en la tele un día, 2 días, y todo el mundo conocía a esos artistas,
sí.
los respetaban y eran como muy respetada. Hoy día, como estás todo el día colgando, aquí estoy en el centro comercial con no sé quién, estoy en la playa de no sé dónde, estoy, todo el mundo te conoce, pero todo el mundo sabe también muchas cosas. Entonces, hay que, yo particularmente intento equilibrar, no sé, yo.
¿Sí?
A veces me puedo colar, a veces no, yo qué sé, no soy perfecta.
No, yo creo que, o sea, bueno, yo te sigo en las redes y eso, y yo siento que es una persona que comparte lo que tiene que compartir.
Justito.
Justo, muy bien. A veces hasta te quedas con ganas de, ¿pero dónde es? ¿No?
Claro.
Así de dinos más, pero
claro.
Está muy bien, así mantienes
también. No,
pero
a veces me vengo arriba y digo, pues estoy en la playa de no sé dónde, yo qué sé.
Bien.
Pero normalmente las equilibro como más pesando en lo profesional.
¿Cuándo llega esta, o sea, quién fue la primera persona que te habla, Vanessa, y te dice, quiero que me escribas una canción, o quiero que cantes conmigo, o quiero cantar contigo, y que dices, ¿qué? O sea, ¿cómo?
Pues mira, yo estaba en un garito de Málaga en el centro, yo tenía 17 años y estaba pues la típica fiesta de terminar un concierto y acabamos todos en el sitio donde sabíamos todos que había música. Y de repente se ponen a cantar con una guitarra tal y estaba un grupo que se llama Siempre Así. Y entonces yo me pongo a cantar mis canciones, No Estando Contigo y Tu Realidad. Esas dos canté. Y entonces me viene Rafa al marcha y me dice, ¿esas canciones que has cantado de quién son? Le digo, mías. Y me dice, ah, pues te voy a escribir porque estamos grabando un disco y nos gustaría mucho meterla porque nos ha gustado mucho. Entonces, ellos grabaron esa canción ya me empiezo a enterar yo de cómo es el mundo editorial. Todavía ahí no me había pasado lo de Madrid, me pasó años después, pero ya era como yo iba notando como
que había algo ahí.
Algo estaba pasando ahí.
Sí.
Y de hecho, una de las puertas fue como, tengo dos canciones que editadas por tal grupo. Y entonces me decían, ah, bueno, vamos a escuchar entonces más repertorio. Y a partir de ahí me fichó mi editorial, en aquel momento Sony, ahora es Warner Chappell, y empezaron a moverme y llegó Emi con Javier Liñán y me dijo, vamos para adelante, pero vamos, te voy a hacer pruebas con 5 productores. Vas a trabajar con Periquito, Menganito, no sé qué, no sé cuánto, no sé quién, y el que mejor respete tu esencia, lo que
wow.
Yo veo cuando voy a verte en directo en el Búho Real, que estás tú solita con tu guitarra, el que mejor respete eso es el que va a hacer el disco. Y fue Carlos Jean, y a día de hoy somos increíblemente amigos, me he quedado con toda la gana de trabajar con él en este disco, pero algún día sucederá.
Oye, qué bonita historia, porque además eso, que alguien haya respetado tanto tu esencia, que eso fuera lo que le gustara tanto y que lo mantuvieran. ¿Cómo es que, gustándote tanto la pedagogía, de repente dices, esta es mi vocación? O sea, ¿cuándo dice, o sea, sí es esto a lo que me tengo que dedicar? Porque me parece que de repente uno le preguntan, ¿y quién eres? Y parece que es muy fácil contestarlo, o a qué viniste a este mundo, o cuál es tu verdadera vocación, y no es tan fácil contestarlo, aunque parezca que sería obvio. ¿Qué pasa contigo? O sea, ¿cuándo dices, vine a esto, al mundo?
¿Y no te parece que la pedagogía, que las canciones son ejercicios pedagógicos?
Y las tuyas más.
Gracias.
Sí.
Y después, voy a decir una palabra que decía mi abuela que me encanta, bregar. Bregar con la gente es muy pedagogía. ¿Sabes lo que significa bregar?
¿Qué es?
Tratar con la gente. Sí. Eso conlleva mucha pedagogía. A mí realmente lo que me movía era la música, cantar mis canciones. Cuando yo veía que la gente se emocionaba, yo decía, wow.
Es que eso me parece increíble.
Eso es increíble. Cuando yo veía, me acuerdo una vez estaba en el Rastrillo de Nuevo Futuro, en un sitio, hacíamos cosas benéficas para gente que lo necesitaba. Y entonces yo, de cachondeo un día, la gente quería que yo cantara, yo ya había terminado de cantar mis 2-3 canciones. Y entonces yo, de broma, dije, ok, quien quiera que cante, que ponga 1 euro. Dije, 1 euro. Y había como 500 personas o así. Y entonces hago un par de canciones más. No para mí, o lógicamente, para donarlo. Y entonces la gente empezó 5, 10... Venga, yo pongo 15, venga, yo pongo otros 10. Así empezó, y yo no sé si juntamos como 2.000, 3.000 en aquel
¡qué
momento!
¡Qué momentazo!
Y todo lo doné. Entonces dije, espérate, que puedo hasta cobrar.
Sí. Hoy no. O sea, cobrar y además
hoy
ayudar.
Hoy no, pero...
¿No?
Total.
O sea, y además ayudar.
Claro.
¿Alguien aquí daría 1 euro si empiezo a cantar? ¿Y qué pasó? No lo vi nada convencido, ¿viste? O sea, no es tan fácil. O sea, estas cosas donde uno dice, a mí me encantaría cantar, me encantaría cantar. Y entonces veo cómo se logran esos sueños y que de repente dices, puedo cobrar y además puedo ayudar, porque además hay una vocación de servicio enorme, ¿no? De estar cerca de la gente. Y todas estas personas de las que hablábamos hace ratito, que además han colaborado contigo o tú con ellos o como sea, de amigos, que se vuelven una cosa increíble porque se oye en sus canciones Manuel Medrano, Alejandro Sanz, Pablo Alborán, Kany García, ¿no? Que se oye una comunión y un hagamos juntas cosas para que pasen más cosas.
Totalmente. Bueno, la primera persona que ya sí que me dice a mí directamente, oye, quiero que me escribas canciones, ya recién acababa de salir mi disco y fui a verla a un concierto con Carlos Jean, que también era su productor, fue Pastora Soler.
¡Uy, guau! Wow.
Pastora Soler me dijo, quiero que me escribas canciones. Y a raíz de ahí, yo le escribí un par de canciones y empezamos una amistad que a día de hoy te digo que es mi hermana, es familia, adoro a su familia, a sus niñas, a su marido. O sea, es de mis 5 mejores amigas, ella es una. Es maravillosa.
¿Y cómo alguien mantiene los pies en la tierra? Porque de repente hay gente que dice, sí, se me subió un poco la fama, sí, cuando empecé a ver que podía cobrar y hacer tantas cosas, empezó a cambiar un poco, pero siempre tenía la familia que me regresaba. ¿Cómo sigue siendo así?
Es que si tú conocieras a mi familia, lo entenderías.
Siento que ahí viene, ¿verdad?
Sí, el anclaje ahí. O sea, mi madre y mi padre hoy día admiran, me desean lo mejor, me quieren, que yo esté feliz y tal, y valoran todo muchísimo. Pero mi madre hasta el segundo disco me insistía que me preparara las oposiciones, sí, que era entiendo. Mucho más seguro un trabajo en un centro educativo que en la música. Y después mi familia es que, ¿sabes qué pasa? Que yo soy la Vane, y mi hermano es el Francis, y mi otro hermano es el Antonio.
Sigue siendo entonces, la Vane de
da
siempre.
Da igual. Mi madre hasta hace muy pocos años no ha entendido que yo el día 4 de enero no la puedo acompañar a comprar Reyes.
Ok.
Porque no puedo meterme en un centro comercial que está abarrotado.
Sí. Entonces, porque además ni va a poder comprar.
Ella digo, entonces me reprocha, la única hija que tengo y no me acompaña. Y digo, mamá, bueno, no puede ir el 28 de diciembre. No,
y además, mamá, ni siquiera nos van a dejar comprar.
No.
No se va a poder.
Que cuando ella ya vio que yo estaba foto, y ya mi madre, y era como ir sola, porque yo estaba allí en la sección de deporte haciéndome 40.000 fotos y yo era, mamá, que estoy aquí, mamá, que me he movido, que ahora estoy aquí, mamá. Y ya llegó un momento que mi madre dice, no, pues va a ser verdad que vamos a tener que venir unos días antes.
Pero qué bonito que lo vio así, que la acompañaste, porque también tú, Vanessa, ¿no? Pero qué bueno que la acompañaste y que lo vivió de esa manera y que
tienes esa
familia.
Y sabes también cuando tomo conciencia, cuando me voy con ella a la playa, y la ve, y ella se ve después en foto, en bikini, y dice, ¡ay, pero esta foto! Y se ve por ahí en redes sociales o en alguna revista.
Ah, claro.
O en alguna historia. Claro. Y mi madre, no vengas más a la playa
porque voy a salir yo en bikini, ¿no? O
sea, pero eso me pasa con muchas amigas también que son graciosísimas.
Oye, y además está padrísimo.
Tampoco
porque
es que esté yo saliendo todo el día, ahí en la, pero bueno, alguna vez me han sacado.
Pero sí, te sacan. Y aparte, pues en España ha sido todo una cosa, una revolución lo que has hecho. La verdad es que la gente te quiere muchísimo. Y aquí en México, ¿cómo te has sentido? Porque también ha habido muchos mexicanos que cantan contigo. Tengo Hábito de Ti, por ejemplo, con María José. Es
la
una canción
increíble.
Espectacular,
sí.
¿No?
Increíble, pues me parece una tipaza ella, Fue sí. Muy generosa conmigo, me divertí mucho y lo pasábamos muy bien cuando cantábamos juntas, hay mucha fuerza. Y sí, tengo amigos aquí, pues Carlos Rivera.
Sí, también
Carin León. Carin León tenemos ahí pendiente una cosita que yo creo que va a salir. Y desde aquí proyecto toda la energía, pero tenemos muchas ganas de hacer algo juntos.
¿Sientes que siempre nos van a faltar cosas y siempre quieres hacer más cosas, pero ¿cómo vas eligiendo tu camino en la música? O sea, ¿van saliendo las cosas? ¿Vas decidiendo con quién vas a cantar? ¿Sigues escribiendo y las cosas llegan? Porque el universo siempre nos los manda como lo soñamos.
Te puedo decir que, bueno, yo creo mucho en la astrología y todo esto. Y sí. Mi astróloga Maite, que le mando un beso desde aquí, ella me dice, y muchas veces Ana, que es mi manager personal que está ahí, me dice, tía, no desees tanto las cosas. Ve pianito porque es que se te cumplen. Qué yo cuando bonita. Tengo aquí en la cabeza algo, al final se me termina dando. Y te puedo decir que sí, que efectivamente ya le meto un poquito de cabeza. Es decir, por ejemplo, me encantaría colaborar con, yo siempre espero a que la vida me lo traiga.
Okay.
Deseo y espero que la vida me lo traiga. Pero claro, también ya le vas metiendo un poco de cabeza en cuanto a que esa colaboración tenga sentido.
Sí, habrá unas que sea, con cuates sea en tu casa,
claro,
¿no?
Y que sea en un momento en el que podamos hacer, yo qué sé, que, que podamos trabajar esa colaboración por las dos partes, no solo por una, ¿no? Por cuestiones de agenda también.
¿Siempre tuviste esta seguridad en ti? O sea, ¿siempre fuiste una mujer así de segura o, y te la creías? Porque una cosa es no, que no se te sube la fama y otra cosa es no creerte quién eres y tener este famoso síndrome del impostor. ¿Siempre te creíste quién era Vanessa Martín?
No. No. Yo he tenido el síndrome del impostor muchas veces. De hecho, con este disco que mezclo tantos estilos y tantos ritmos y tantos sonidos, al principio tenía mi pudor. Pero, sinceramente, es que es lo que yo escucho en mi casa y es lo que a mí me mueve y lo que yo canto y lo que me vibra fuerte. Y sí pensé, ¿y por qué no? O sea, yo tengo como una doble, siempre en mi vida es como un balanceo, ¿no? Y al final llego al equilibrio. Si me gusta mucho algo y vibro mucho en una frecuencia, aunque me dé pudor...
Vas por la vibra.
Voy por la vibra.
Claro, y creo que se nota... Y este disco se volvió un reto, entonces. Sí. Es un reto y además creo que es un acierto gigantesco, Objetos Perdidos, y que, pues bueno... No sé qué esperas que pase con esto, pero yo creo que eres una persona que tiene como muy el aquí y ahora.
Sí, 100%.
Sí, ¿verdad?
100%. Yo creo que la vida nos convoca cada día y de nosotros depende lo que hagamos con ella. Y que el aquí y ahora es fundamental porque la vida se va, porque el tiempo pasa muy rápido. Y yo pienso, ¿no?, en las metas, ¿no?, y digo, wow. La gente que tiene como mucha ambición. Yo soy una tía ambiciosa, lo reconozco, y me gusta crecer.
Qué bueno.
Y no me conformo y me pones una traba y ten por seguro que la salto y le doy la vuelta y me busco la manera. Sí, pero no tengo una ambición desmedida. No, porque quiero que mi carrera me permita vivir, ser feliz y a día de hoy estoy bien.
Estás en ese lugar.
A día de hoy estoy bien. Quiero crecer y quiero crecer con este disco, lógicamente, y quiero desarrollar mi carrera aquí en México y quiero desarrollar mi carrera más en Latinoamérica y en Estados Unidos, obvio, y en España, seguir creciendo. Pero me gusta el ritmo que está teniendo y sobre todo ahora, como que, ¿sabes qué te pasa? Como, por poner un ejemplo, que yo soy muy gráfica, cuando estás con un coche que tú dices, bueno, manejo bien, es cómodo, tengo la velocidad que no me multan.
A gusto.
Voy a gusto, bien. Y de repente tú dices, ok, ya, eso ya está. Ahora quiero adrenalina, quiero velocidad y quiero ponerme de Málaga a Madrid en 4:20.
Sí, sí, ok.
Pues eso, ahí estoy. Ahora quiero.
¿Estás en ese disco?
Ahora, en este
en
disco.
En esa velocidad de adrenalina y así. Oye, ¿y cuál crees que sea uno de tus mayores aprendizajes? Porque cambiamos con el tiempo. O sea, a lo mejor hoy a la Vanessa de 20 años, que está súper joven, pero a la Vanessa de 20 años la ves y dices, quería estas cosas y hoy me veo... ¿Y qué sería tu mayor aprendizaje que le dirías a esa Vanessa así de esto? Es mi mejor consejo para ti, Vanessa.
La Vanessa de 20 años no tenía ni idea de nada, ni de dónde me iba a llevar la vida. Y era feliz paseando por Madrid en mi estudio diminuto. Primero compartiendo piso, después en mi estudio diminuto. Y sí, el consejo que le daría a esa Vanessa y a todas las personas que ahora mismo tengan 20 y pocos años y que estén luchando por un sueño, que nunca, nunca, jamás dejen que nadie les frene, les corte las alas, les cambien el estilo, les cambien la identidad, les haga hacer algo que no vibra con su energía, con su corazón, que se mantengan firmes porque es más largo, pero es mucho más seguro y mucho más gratificante.
Y eso siento que es lo que te ha mantenido en una carrera de tantos años y en el gusto del público, como decíamos hace rato, ¿no? Como ir vibrando y diciendo que puede haber un género que hoy esté de moda, puede haber cosas que hoy estén sonando muchísimo, pero no es lo que a mí me vibra. Si te vibrara, lo harías, pero
claro,
no es.
Sí, yo de hecho, mantenerte es... Me acuerdo una vez Tommy Torres en Puerto Rico que me dijo, ¡wow! Eres de las pocas que quedan... puras y, ¿sabes? Por no haberme derivado a tal. Y me hizo mucha gracia. Y mira, todo está, otra vez todo está girando en torno al pop, en torno a la música que yo hago y con la que yo me siento bien y es lo que me nace, ¿no? Es verdad que pues este disco es muy camaleónico y me adentro en muchos estilos. ¿Qué hace que evoluciones? Tener un sonido de vanguardia, evolucionar. O sea, si yo vengo aquí y tú tienes un micro del año 2, probablemente esto no suene bien, a la gente claro. No le llegue igual. Entonces la gente dice, bueno, pues es que no me entero bien, no entiendo ni lo que dicen, me voy a otro. Pero tú te preocupas de evolucionar en tu tecnología, en tu puesta en escena, en tu luz bonita, tu diálogo, tu manera de tratar a la gente que viene a visitarte, la charla, pues todo eso lo extrapolamos a la música, igual, tienes que ir evolucionando, tu propuesta tiene que ser atractiva para la gente, tienes que evolucionar y tienes que dejarte ahí, tienes que invertir en ti. Si tú no inviertes en ti, no va a invertir nadie, pero sin perder tu identidad, no vas a llegar tú y otro día vengo el año que viene y te digo, ¿qué tal, Paulina? Y tú, bueno, ahora estoy haciendo trap en mi podcast y solo...
¡Anda, güey!
No,
sí,
claro.
No, tendríamos un problema porque es eso, la identidad creo que hoy es muy importante mantenerla porque además hay mucha invasión en las redes y cosas que debiéramos ser, ¿no? O sea, como el deber ser para la gente y que a veces cuesta trabajo, o sea, también en la vida diaria, en nuestras decisiones, en nuestros gustos, en nuestras preferencias, en siempre tenemos que pertenecer a algo y a veces nos perdemos a nosotros por pertenecer en ese lugar, a ese lugar, ¿no?
Totalmente. Siempre queremos como identificarnos con algo, con alguien y si tiene éxito, mejor.
Sí.
¿Y no? O sea, sí, pues por ejemplo, uno de los conceptos que... Y no, de verdad, no estamos la charla no es porque yo quiera vender mi disco, de verdad que no.
No, pero sí, oiga,
pero
no.
Una de las charlas que, o sea, que yo quiero tener y que explico en el disco es Casa Mía, que se llama el disco, es un refugio, es un lugar donde tú, independientemente, tú, te puedes sentir como tú quieras. Aquí nadie te va a juzgar.
Ay, que sí,
aquí
que
nadie
rico.
Te va... Y ese respeto va a nacer de mí, como vienen haciendo de hace muchos años, y ese discurso que yo tengo de no etiquetar, nunca sabes lo que la vida te puede poner por delante, vive... Yo quiero personas felices a mi lado, yo no quiero gente que diga, ¡ay, qué éxito! ¿Qué es el éxito? ¿Ser o tener?
Sí, claro.
¿Qué es el éxito?
Depende para cada quien, ¿no?
¿Para además, quién? ¿Qué es? ¿De sí. ¿Tener un coche y una casa bonita? ¿O el éxito es decir que la gente cuando tú entras en un sitio diga, qué bien que viniste?
Sí.
¡Qué alegría!
Que la gente quiere ir a tu casa, como dices, casa mía. O sea, que cuando dice vamos a casa de Vanessa se sientan así, que pueden ser quienes son en tu casa, ¿no?
Exacto.
Igual que en tu música.
Exacto. Entonces hay que... Yo creo que la memoria hay que volver a trabajarla, la identidad es muy importante no perderla. Y ser tú y tener ambiciones, obvio, y crecer y no conformarte en quedarte pues en un trabajo que no te valoran, en una relación que es tóxica, en una ciudad que se te hace pequeña, lógico, muévete, pero muévete con coherencia y con un equilibrio.
Y además te encantan los perros, ¿no?
Bueno, amo, es
sí,
mi debilidad, los animales en general, pero mis dos perros, Bruno y Carmela, son mis seres de luz y los extraño un montón.
Eso, ¿qué es lo más difícil cuando te vas? ¿Vives en España?
Vivo en Madrid, sí.
¿Y qué es lo más difícil? O sea, tus mascotas, por ejemplo, que te vas mucho tiempo de repente de gira, no sé. O sea, como que siento que estás muy acompañada siempre con gente que te quiere mucho, pero hay momentos de una soledad fuerte, ¿no? Cuando también estás de gira todo el tiempo, ¿o no?
Sí, total. Y yo estoy constantemente, yo con mis perros, lógicamente, con mi madre o con las cuidadoras, hago videollamadas. A veces.
Okay.
Y claro, mi perra empieza me empieza a putear.
Sí,
en plan,
¿por qué
estás?
No vienes?
Claro. Y Bruno, la verdad que Bruno es un feliz y lo dejo, tengo unas chicas maravillosas que a veces me lo cuidan y que está feliz el tío en su piscina. Bruno es un labrador que está todo el día en el agua.
Ay, qué bonito.
Aunque sea 15 de enero.
Okay.
Da igual.
Él nada
y haga frío, él está todo el día nadando, feliz, con la pelota, jugando, es como un niño. Y entonces, bueno, a veces lo dejo con ellas, pero los extraño mucho. Yo en casa, ahora ya viven conmigo en Madrid y tengo gente que me los cuida en mi casa también. Pero los extraño cuando empiezo a hacer la maleta y ellos me miran y me miran con una cara de chantaje emocional, en plan, ¿dónde vas?
Y otra vez el abandono.
Y yo siempre digo, yo trabajo para vosotros, esto es... Yo, o sea, yo
para que pueda seguir
empleada.
Nadando, Bruno.
Exacto. Digo,
¿no?
Yo,
si
sí,
no,
yo sí, totalmente. Yo con la piscina, cuando me hice mi casa, ahora en Madrid, le decía al chico de la piscina, mira, esta piscina va a ser para él. O sea, obviamente para mí, para mis invitados, para mi familia, para mi gente, para mis amigos. Lógico.
Sí.
Digo, pero a mí vamos a tener cierta... La piscina tiene que tener ciertos requisitos para que el perro esté en la gloria.
Y está en la gloria.
Y echa la gloria.
Entonces no te pueden reclamar nada porque lo estás haciendo muy bien. ¿Cómo te ves ya así para... ¿Cómo, qué es ser mujer hoy para ti? En wow. un mundo como en el de ahora, donde sí han cambiado muchas cosas, pero hay una parte de las mujeres que... Hay un estudio súper interesante que dice que hoy las mujeres somos un 20% menos felices que antes.
Ah, sí, ¿eh?
Sí, fuerte, porque...
Porque pensamos más.
Pensamos más. Entonces, yo creo que eso nos hace menos felices. Y además queremos muchas más cosas que antes no. Entonces, soy las que son mamás, ¿no? Entonces, soy mamá y trabajo y me tengo que ver bien. Y además, me comparo y las redes y tengo que participar y tengo que ser una exitosísima persona y... ¿Cómo es hoy para ti ser mujer en un mundo como en el de ahora?
Voy a rectificar lo que acabo de decir de pensamos más. Me imagino que en su época ellas pensarían también más. De hecho, hay mucha Entiendo, mujer transgresora sí. que ha conseguido muchas cosas. Hoy día que tenemos nosotras que seguir esa estela, pero sí que a lo mejor nos atrevemos a luchar por una igualdad y nos atrevemos a decir más lo que queremos y no nos da miedo.
Sí, y yo creo que pensamos más en eso que dices. O sea, pensamos más porque hay muchas más cosas que podemos hacer, hay más información, nos cuestionamos más las cosas. Yo creo que está muy bien dicho. Antes no nos cuestionábamos tanto como hoy, ¿no? Porque hay muchas sí. cosas que han pasado.
Totalmente. Para mí ser mujer es una carrera excitante y de fondo, ¿eh?
Sí es.
Tenemos mucho por hacer. Las mujeres, yo particularmente soy de la opinión que tenemos que hacer el triple. Una mujer, una chica en la música, hablo de mi territorio,
sí.
una chica en la música, pero creo que es extrapolable. Tiene que hacer el triple para conseguir lo mismo que un chico.
Sigue siendo, está impresionante.
Y eso es, eso se aplica a todo. Es verdad que el fenómeno fan es más favorable para los chicos, es verdad que yo también tengo que estar agradecida porque el 70% de mi público son chicas. Pero aún así yo sí noto que, y me está pasando de unos años para acá, que si tienes las cosas, cuando tú estás en ciertos niveles, eres cómoda, eres fácil, qué guay la tía, ¿no? Qué sí, buen rollo que sí, tiene sí. las cosas claras. Sí. Cuando pasas cierto nivel, ya, esta tía no está bien, esta tía no ha dormido bien, esta tía es una mal no sé cuánto, esta tía es no sé qué, esta tía es...
Tiene menopáusica.
Y entonces ya estás ahí como compitiendo en los primeros puestos. Cuando tú compites en los primeros puestos, ya... Un tío es un campeón.
Sí.
Y entonces él es un campeón, él la tiene clarísima, él la va a pegar, qué gracioso, que se ha equivocado, qué gracioso, mira lo feo que viene, qué gracioso.
Una mujer.
Y una mujer no puede permitirse eso.
Sí.
¿Por qué? Me encanta el movimiento que hay hoy día. Y ojo, tengo compañeros maravillosos. Y me encantan los hombres, compañeros, amigos, chicos que yo tengo a mi alrededor que nos acompañan en esta
sí,
lucha
claro.
y que son igual de feministas que nosotras.
Claro. Hay mujeres que no son feministas,
hay mujeres
¿no?
que
hay
no
hombres
son,
que lo
yo
son.
Yo tengo amigas que no son feministas claro. y me mato con ellas.
Sí,
en conversaciones, me mato con ellas. Pero, ojo, me hace mucha gracia porque hay veces que te dicen y podríamos decir que te consideras feminista. Sí, señor, lo puede decir usted con todas las de la... Sí, no tenga miedo
sin pena.
A que yo le vaya a morder
sí.
porque usted haya dicho porque sí, porque esto es el feminismo no es más que igualdad.
Exactamente.
O sea, yo no te estoy diciendo que yo me quiero poner por encima de ti. Yo estoy diciendo que el talento hable.
Totalmente. Sin género.
Sin género.
¿No?
El talento hable. Tampoco porque sea una amiga que ya no es mi amiga. Me dijo en su momento, apóyame con tal cosa, ¿no? Y le dije, no te apoyo porque no creo en eso. Porque no creo que haga bien a la sociedad okay. una cosa que quería promover. Y me tachó como que yo no era feminista, que la sororidad, que no sé qué. Y le dije, a ver, chica, que porque seas mujer no quiere decir que tengas talento. También te digo.
Totalmente, totalmente. Y que a veces es que a mí me parece bien interesante esto que dices, porque creo que no me dieron el trabajo porque soy mujer, no. Hay que revisar también el talento.
También vamos a ver el currículum, vamos claro. a ver tu propuesta, vamos a ver cómo te diriges, vamos a ver cómo eres, la habilidad social que tiene.
Y prepárate y analiza por qué no lo tienes, ¿no?
Claro.
Pero creo que lo que dices sí, es una carrera fuerte, es una carrera. O sea, ser mujer sí tienes que hacer 3 veces más cosas para que las cosas funcionen.
Sí.
Pero hoy tenemos otras oportunidades y hay mujeres que sí estamos en ese mismo lugar y hombres, como
y ojo,
decías.
Y es muy bonito el movimiento que estamos teniendo porque sí encuentro mucha camarada, digamos,
sí.
¿no? Mucha compañera en esta lucha y tú dices, qué guay, pues bueno, no te sientes sola.
Sí.
No nos sentimos solas. Ahora hay mucha conciencia por parte nuestra y por parte de muchos hombres que nos acompañan, pero nosotras tenemos que tenerla claro y tenemos que estar ahí. Nos queda mucho camino por hacer, pero también estamos haciendo. También tenemos que ser optimistas y agradecer que es verdad que estamos consiguiendo cosas, ¿no? mi discográfica a día de hoy, lo poco que conozco Universal, que acabo de cambiar, pero es que Warner era así también. El 80% de la discográfica son mujeres. El 80% de las personas que toda la vida de Dios han llevado mi carrera han sido mujeres. Los directivos no.
Sí.
Que también llevan mi carrera.
Totalmente.
Pero bueno, pero entiéndeme.
Si esos puestos todavía siguen lejos de las mujeres.
Sí, puestos importantes ocupados por mujeres hay ya muchos, cada vez más, pero el top
casi
no te puedo decir ninguno.
Sí.
No te puedo decir en la industria. No te puedo decir ninguno.
Y yo creo que yo tampoco.
Y no estoy queriendo ahora que esto se malinterprete y digan, no, Vanessa, que no, está todo bien. Pero deberíamos tener la misma oportunidad y la misma veracidad y el mismo reconocimiento y que no nos...
Sí, no nos cueste mucho más, ¿no? Por ser mujeres.
Claro.
Me encanta conocerte más, hablar con Vanessa, porque siento que es... Claro, oigo tus canciones y te conozco a través de tu música, pero creo que cuando te escucho hablar digo, con razón puede salir eso. Siento que tienes una paz absoluta que te ha permitido, claro, me imagino que habrán pasado muchas cosas en tu vida y sí, que hay claro. Dolor y que hay, ¿no? También, sí. Pero creo que has encontrado el equilibrio para regresar a la paz y que 100%. Eso es a veces muy difícil y estás muy joven, pero...
Gracias.
Pues, sí, o sea, a mí me pasó cuando cumplí 40 que era como que decía... Necesito encontrarme, o sea, esto no puede ser, necesito tomar mi paz y hoy que tengo ya casi 49, digo, la encontré.
¿De verdad?
Sí.
No ya. Te lo noto nada.
Qué bueno. Por eso
te prometo, te lo traigo. Ya digo, tendré 41.
No, 48, voy a cumplir ya 49, pero encontrar la paz es muy bonito y creo que ya la tienes, ¿no? Ya encontraste el lugar.
Mira, yo tuve un conflicto fuerte que me fui de cabeza al psicólogo cuando llego un día a Málaga y me encuentro a mis padres, que mi madre se había doblado el tobillo, mi padre no sé qué, digo, pero ¿por qué no me habéis dicho nada? Y yo en Madrid, no te queríamos preocupar. A ver, yo vivo en Madrid en invierno y en verano me bajo a mi casa en Málaga. Ahí dije yo, el paso del tiempo, me está jodiendo el paso del tiempo, como que no lo llevaba bien, porque no sé si te pasa que yo quiero hacer muchas cosas, queremos hacer muchas cosas. Mucho. Y ya sabemos, ya a día de hoy, ya sabemos que hay cosas que no vamos a poder hacer.
Sí.
Entonces eso he aprendido a lidiar con ello. Después me vino la segunda, que era, llevaba como un montón de años con mi banda. Yo hago familia, yo hago mucha hermandad y yo hago mucho equipo. ¿Qué pasa? Que a veces hay gente que vibra diferente y evolucionamos de manera diferente y tú necesitas otras motivaciones y esas personas a lo mejor se acomodan. Bueno, el caso es que cambié la banda, la mitad de la banda, la otra mitad sigue conmigo. Me cambié de oficina porque no sentía que me estaban... Bueno, que necesitaba un cambio. Sí. Y de pronto, me acuerdo que estaba en Miami, íbamos a la Academia de los Latin Grammy y le dije a Ana, a Sebas y a Rosa, que son mis tres managers, ¿no? Le dije, chicos, quiero irme de Warner. Me acuerdo que me miraron en el coche como, esta está loca.
Sí.
Y dije, no, me quiero ir. ¿Pero dónde vas? Pero si estamos con un disco que estamos preparando el disco para que salga el año que viene y tal. Y dije, no me importa que no salga el año que viene, que salga el siguiente, quiero descansar este año, quiero parar, necesito parar, quiero pensar, quiero tener tiempo para mí, para mis perros, para mi casa. Me estaba haciendo una casa muy bonita en Madrid, me gusta mucho una obra, también te digo, me encanta una obra, un decorado, un... Salivo.
Me encanta, sí.
Salivo.
Sí.
Y dije, me quiero ir. Y me dijeron, pero Vanessa, estás en un momento, te queda un disco todavía con Warner. Y dije, me quiero ir. Y de esto que te decía al principio, de desear, necesitaba nuevos retos, necesitaba alguien que pensara de una manera diferente, que me proyectara de una manera diferente. ¿Sabes cuándo es cuando estás en una relación y llevas 15 años en una relación y tú dices, te quiero un montón?
Plano.
Te quiero un montón, te veo, me sabes, te adivino, sé lo que te gusta cenar, sé cómo te gusta el pollo.
Pero no me prende ya.
Pero yo no tengo ganas de tener intimidad contigo.
Sí.
Entonces, mejor que nos vayamos y tú hagas tu vida y yo haga la mía. Pues eso me pasaba. Entonces empecé a darle vueltas a la cabeza, ¿para dónde me voy? Obviamente había dos opciones, o Sony o Universal. Y de repente la vida me trae, me voy a una cata de vinos con Jesús López a su casa en Miami y me dice, y hablando, me dice Jesús López, vente la semana que viene a comer a casa.
Voy.
¿Vale? Y hablando de música, le digo, Jesús, vamos a hablar de música, pero yo no quiero que parezca que yo vengo aquí por ser de Warner a hablarte. Yo simplemente es que estoy como un poco apagada.
Okay.
Dentro de mi...
De mi lugar,
de mi lugar ahora mismo. Pero no quiero que parezca, solo quiero hablar de música contigo porque me pareces un tío súper interesante, que sabe un montón y quiero hablar contigo de música. Basta. Y se sonrió y me dijo, tú ya eres mía aunque no lo sepas.
¡Guau!
¿Yo?
¿Perdón?
Por poco me tiro al agua. Ahí al canal, allí, por poco me tiro al agua. Digo, no me tiro al agua porque no sé esto cómo está por dentro, pero...
¡Guau!
Pero te lo juro, yo era como... Y que no se me note, ¿sabes? Que yo estaba ahí como, que no se me note que me acabo de emocionar.
Sí, a ver, ¿qué tienes para mí?
Sí, ¿no? Entonces, ese, lo que te vengo a decir y para responder tu pregunta es que ha habido muchos cambios en los últimos años en mi vida que me han hecho estar más insegura, a lo mejor, o más vulnerable, con más sensación de vértigo. Personalmente también tomé una serie de decisiones que yo me estaba dando cuenta que yo me estaba yendo de mi centro y yo tenía que recuperarme y volver a ser yo. Y no digo de ego, pero sí de meterme en historias que realmente a lo mejor en otras circunstancias no me hubiera metido. Y bien, felicidad, todo está fantástico, todo es increíble, he aprendido un montón, me he sentido muy amada, he amado mucho, pero me recuperé. Entonces dije, ok, pongo aquí pam, 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 y empiezo a construir, ¿hacia dónde? Hacia Universal, hacia una banda nueva, hacia mi oficina de management nueva, que me decían, ¿estás loca? ¿Cómo vas a tener una oficina con tres managers? ¿Estás loca, Vanessa? ¿Qué?
Pues ahí está.
Y decía, bueno, es que yo sé mi equilibrio para dónde va, y como yo tampoco me gasto miles de euros en un bolso, pues ya sabré yo dónde invierto yo mis cosas. A día de hoy, te puedo decir que hasta me dan ganas de llorar de la estabilidad y la serenidad y la tranquilidad y lo que he disfrutado de este disco y donde me encuentro ahora con la fuerza que me encuentro ahora para todo. Pues te he dicho, tengo la velocidad dentro y la adrenalina a full.
Sí.
Porque quiero ir para allá y voy a ir para allá.
Y te ves muy tuya. Y cuando una mujer se tiene o cuando un ser humano se tiene y se apropia de uno mismo, se le nota y a ti se te nota. Gracias por estar aquí.
Gracias.
Gracias.
Oye, qué bonita.
Y este disco hermoso, que no se lo pierdan. Y yo te quiero pedir algo primero antes de que te vayas. Que nos regales una palabra, tu palabra favorita.
Equilibrio.
Ah, qué bien. Ahorita no las escribes ahí con tu firma.
Ah, vale.
¿No? Y otra.
A ver, espero que no le salga. ¿Y quién ha escrito rendirse?
Carla. Pero ella lo que dice de rendirse es como ríndete a las emociones que tienes. O sea, deja de luchar con él todo el tiempo. O sea, ríndete y apréndete a conocer y
vale,
a vivir.
Vale, porque de repente he visto un cuerpo libre y he visto aquí rendirse y ojo, ¿eh?
¿Qué pasó? ¿Por qué me voy a rendir? Y una pregunta. A ver.
Oh, si fueras comida, ¿qué serías y por qué?
¿Quién la puso?
Carla.
¿Carla? Carla, qué chistoso, mírate.
Qué fuerte. Si fueras comida, ¿qué serías y por qué? Pues mira, ahora mismo, no sé si por qué estoy aquí, pero sería boquerones en vinagre.
¡Ay, qué rico!
Boquerones en vinagre, qué bueno.
¡Qué rico!
Me encantan.
¿Y picante hoy no?
Hoy picante no. Hoy picante no.
Gracias por estar aquí. No se pierdan Objetos Perdidos, porque sí, es una canción que te deja mucho, o sea, pensando mucho. Además, creo que el disco es una cosa fantástica y más con lo que traes esta historia que nos acabas de contar. O sea, yo creo que este lugar a donde llega Vanessa Martín después de tanto tiempo, que nos has regalado cosas hermosas, pero todo lo que has vivido te lleva a escribir cada vez más bonito y a compartirnos cosas. Eres muy generosa, gracias.
No, muchas gracias a ti por estos espacios. Me gusta mucho que también una de las cosas que ha derivado la música es que haya espacios como este, podcast, charlas, y que no llegues a una entrevista y digan, ok, Objetos Perdidos, ¿qué tal? Y bueno, ¿qué has querido transmitir? ¿Dónde estabas? Venga, chao, Vanessa, encantada, gracias por haber venido.
No,
esto yo lo agradezco un montón.
Qué bueno, y además es muy generoso para nosotros que hacemos esto, los podcasts. La verdad es que es bien generoso que alguien como tú y la gente que ha venido nos regalen ese tiempo, porque hacen también crecer estos proyectos en donde nosotros le trabajamos mucho y le ponemos todo el amor para que ustedes
se
sientan bien.
Para mí ha sido un súper placer.
Gracias.
Verdad, muchas gracias.
Gracias. Ya es mi amiga, para que mis amigas se ardan.
Ya somos amigas.
¿Somos amigas? Árdanse. Sí. Gracias. Nos vemos en el que sigue. Suscríbanse porque es gratis, además, y compártanlo porque está Vanessa Martín.